Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto de lunes a viernes para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando, que nos esté sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara o también a través de las distintas emisoras universitarias de la red de radios de esta casa pública, de esta universidad pública, estos medios públicos, tanto en el norte, en Colotlán, también en Lagos de Moreno, en Los Altos, en el sur, en Ciudad Guzmán, en Autlán, en Ameca y en la ribera del lago de Chapala, en Ocotlán. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, sintonizando, y también a las personas que prefieran hacerlo a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, donde también estamos transmitiendo y también nos pueden ver ahí, porque a través de las cámaras que tenemos aquí instaladas en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, también estamos transmitiendo la imagen y también a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están escuchando. Agradezco a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, a Eduardo Ramírez en controles y también a Ricardo Íñiguez que nos está acompañando, a Rodrigo Íñiguez que nos está acompañando a través de las redes sociales. Un cordial saludo a ustedes, gracias por hacer posible, para acompañarnos para hacer posible Cosa Pública 2.0. Y también envío un cordial saludo a mi compañero Jesús Estrada, que está pues resguardándose, cuidando su salud en casa. Le mando un cordial abrazo a Jesús Estrada. Esta tarde vamos a tener distintos temas. Vamos a partir un tema muy importante, muy relevante. Es un comunicado que emitió el día de ayer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde hace una advertencia de que después de años de agresiones de grupos paramilitares, están llamando a poner un alto. La fecha que están poniendo como límite es el 24 de septiembre, el próximo viernes. De no hacerlo así, el gobierno federal o las autoridades estatales de Chiapas podría desencadenarse una guerra civil, es lo que está advirtiendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin duda un tema muy delicado, muy grave, del que le vamos a dar cuenta aquí también. Hacia la mitad del programa vamos a tener un contacto con Sofía Herrera, integrante del Comité Salvabosque del Nixtecuil, que esta agrupación autónoma que tiene más de 15 años defendiendo y protegiendo esta área boscosa de aquí de Zapopan, aquí en el norte de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto es porque hay una nueva invasión, otro incendio, otro intento de despojo, de apropiarse de los terrenos de este bosque. De esto vamos a hablar también, pero el programa pues lo vamos a arrancar con el tema de desaparecidos, y es una buena noticia porque se está anunciando que fue liberado un joven que estaba desaparecido desde principios de este mes. Y también hacia el final del programa voy a presentarle algunos temas que tienen que ver con la situación mundial, entre otras un grave conflicto que se está presentando entre el gobierno de Estados Unidos y el de Francia, y esto es porque Estados Unidos decidió reforzar sus lazos de seguridad en el Pacífico con naciones de habla inglesa, con Australia y Gran Bretaña en concreto, y esto pues motivó una airada protesta del gobierno francés, entre otras cosas. Este es el menú de temas que tenemos aquí en Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Lo invito a quedarse y sumarse a este ejercicio de comunicación. Vamos a partir de esta nota. Es liberado un joven privado de libertad en Zapopan. Este joven que fue privado de la libertad el 4 de septiembre de este año en calles de la colonia El Fortín, en Zapopan, fue liberado luego de 11 días de permanecer retenido por un grupo de sujetos y ya se encuentra con sus familiares en buen estado de salud. Es el boletín oficial de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Los hechos ocurrieron cuando el joven, en compañía de otras personas, acudieron a un lugar en la colonia referida al Fortín para realizar una transacción comercial, momento en que fueron abordados por varios sujetos armados, quienes se lo llevaron junto con un vehículo híbrido en el que viajaran el cual fue abandonado en la colonia Coyurbano de ese mismo municipio. Desde que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas implementó diferentes acciones de búsqueda en diversas colonias de la zona metropolitana con la finalidad de obtener datos de prueba que llevaran a la localización del joven de 19 años. Además, se llevaron a cabo operativos de investigación en las colonias Arboledas, Coyurbano, Camichines, Ciudad Granja y Puertas del Bosque en Zapopan y en haciendas de eucaliptos en Tlajomulco. Como parte de las acciones, asimismo se llevaron a cabo más de 50 actos de investigación, dice esta Fiscalía Especializada, además de diversas entrevistas entre testigos a los hechos y el círculo cercano del joven que fue privado de la libertad. Gracias a esta labor por parte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, se logró asegurar un vehículo el cual presuntamente estuvo involucrado en los hechos, así como el automotor en que fue privado de la libertad del joven. La tarde del jueves 16 de septiembre, familiares de la víctima se comunicaron con la dependencia para informar que el joven había sido liberado y que se encontraba ya en su domicilio, a donde acudió personal ministerial corroborando lo dicho por la familia. Una vez localizado el joven, las investigaciones por parte de la dependencia estatal, las cuales llevan un avance importante, continuarán con la finalidad de dar con los responsables de este hecho. Es el comunicado oficial. Bueno, fue liberado, pero pues por los datos que se ofrecen en este mismo boletín, no fue encontrado por la fiscalía, sino que fue liberado por sus captores y de esto dio notificación la familia. Pasamos a un recuento de una nota del fin de semana que se publica en el diario NTR y es un recuento de cómo el gobierno del estado no tiene un plan para enfrentar la crisis de personas desaparecidas. A través de dos recomendaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dejó en evidencia que no hay un verdadero plan en el estado para enfrentar la crisis de desaparecidos y la forense. El principal problema que observó fue una falta de capacidad operativa en las dependencias. Usted recordará que la semana pasada le presentamos un resumen de estas dos recomendaciones, la 148 y 149 diagonal 2021. De hecho, hablamos con el cuarto visitador, Javier Perlasca, sobre este tema. Y en este resumen que presenta NTR nos cuenta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos elaboró las recomendaciones tras revisar 20 quejas interpuestas por la desaparición de 22 personas en distintos municipios de Jalisco. El común denominador en estos casos fue que los agentes del Ministerio Público, los policías investigadores, los municipales y los forenses simplemente no siguieron los protocolos, no tuvieron comunicación entre ellos, se ignoraron los testimonios o evidencia que pudiera llevar con el paradero de las víctimas y cometieron diversas violaciones a los derechos humanos de las familias que reportaban estas desapariciones. Para ejemplificar las omisiones, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, relató el caso de una mujer que desapareció de su domicilio el 20 de abril del año pasado en Colotlán. La comisión detalló que conoció el caso hasta el 26 de mayo, cuando el padre de la víctima interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por irregularidades en el actuar del agente ministerial asignado. Tras imponer el reporte, el padre narró también a la comisión que el primer respondiente de la desaparición fue la Policía Municipal de Colotlán, la cual se negó a seguir indicios que el hombre recabó, por ejemplo, el hecho de que los vecinos escucharon gritos y ladridos de las mascotas de su hija el día de la desaparición alrededor de las 3 de la mañana. De acuerdo con lo relatado, los policías no quisieron tomar los testimonios y solo se limitaron a obtener fotografías y revisar la escena. También al revisar la carpeta de investigación del caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos encontró irregularidades en el proceso. Por ejemplo, nunca se dio conocimiento al protocolo ALBA, este protocolo especialmente para reportar desaparición de mujeres. Luego de revisar este caso en particular, el Ombudsman apuntó que este patrón pudiera replicarse en los miles de casos de desaparecidos que hay en Jalisco. Aunado a las anomalías en los procesos de investigación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco consideró que las instituciones estatales involucradas en este problema no cuentan con el equipo, personal o recursos suficientes. Además, hay una sobrecarga laboral que no es atendida por las autoridades, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Añadió que, de acuerdo con estadísticas oficiales, a cada agente ministerial de la zona metropolitana de Guadalajara le toca seguir la pista a 800 casos de personas reportadas como desaparecidas en promedio. Y fuera de la ciudad, el panorama no cambia del todo, pues cada agente ministerial tendría en promedio 500 carpetas de investigación a su cargo. En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se replica el problema. No hay equipo ni personal suficiente para la identificación humana, lo cual provoca que se acumulen miles de cuerpos sin identificar y se prolongue el sufrimiento de las familias. El ombudsman detalló que hay personas que logran identificar los cuerpos de sus familiares mediante tatuajes, ropa o cualquier rasgo, pero no los pueden reclamar hasta que se procesen sus muestras de ADN, lo cual puede tardar años por falta de recursos del Instituto Forense. Luego, y relacionado con este tema, luego de la emisión de las recomendaciones, el titular de la Fiscalía del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que ambas están en estudio, aunque consideró que algunos aspectos ya se han cumplido por la dependencia, fue lo que dijo el fiscal. Y pese a que Jalisco es el número uno a nivel nacional en personas desaparecidas, al superar las 14,000 carpetas abiertas, las autoridades parecen estar despreocupadas para prevenir este problema, según información que recabó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. A través de solicitudes de información, CEPAD encontró cero programas preventivos a nivel municipal o estatal en asuntos relacionados con la desaparición de personas. Esta semana Jalisco rebasó, dijo CEPAD, ya las más de 14,000 personas desaparecidas, evidenciando la persistencia en las desapariciones. El número de personas desaparecidas en Jalisco ha crecido 37% desde que se presentó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El dato es alarmante, ya que además ocurre en un contexto donde existen nulas políticas de prevención. De acuerdo con diversas respuestas de transparencia obtenidas por el CEPAD, ninguna autoridad implementa este tipo de medidas, dijo el CEPAD, es decir, presenta solicitudes de información donde pregunta a gobiernos municipales y al gobierno del estado cuál es el plan general para enfrentar este grave problema de las personas desaparecidas y sencillamente el estado no tiene un plan de respuesta. Es verdaderamente grave, porque como ya lo hemos remarcado en muchísimas ocasiones en este programa, las desapariciones en conjunto, la guerra informal que vivimos, los homicidios intencionales, las desapariciones, la crisis forense relacionada, las fosas clandestinas, constituyen sin lugar a dudas el principal problema político y social que enfrentamos, por más que los políticos profesionales hablen de otros asuntos. Por ejemplo, hablan de una crisis del pacto fiscal, creando un problema artificial, algo que no nos importa un comino a la mayoría de los ciudadanos, y sin embargo estos problemas tan graves no son enfrentados como debiera de hacerse. Y pasamos a un seguimiento de otra nota que levantó muchísima polémica, muchísima atención, porque se trató de la desaparición de una menor de edad, una niña de 8 años en Tlajomulco hace 15 días. La señora a donde se fue a refugiar esta niña está padeciendo problemas. Carolina Ramos fue señalada de mantener secuestrada a Alexandra Paola, de 8 años, quien fue reportada como desaparecida el 9 de septiembre en la colonia Colinas del Roble, en Tlajomulco, ya que un día después la niña fue localizada en su hogar. Aunque el pasado 14 de septiembre la Fiscalía del Estado determinó que Carolina no tuvo nada que ver con la desaparición de Alexandra, la mujer se vio obligada a abandonar su casa en Colinas del Roble porque sus vecinos estuvieron incluso a punto de lincharla. Esto el viernes pasado, esta es una nota del diario Mural que apareció este fin de semana, y además recibió múltiples amenazas contra su integridad física. Carolina contó su versión de los hechos para las cámaras de Mural, aseguró que sus hijas, corrijo, para las cámaras de Milenio, que anunció que sus hijas de 11 y 12 años fueron quienes se escondieron en la vivienda a Alejandra porque la menor tenía miedo de volver a su casa y ser maltratada, que la había mandado su hermano a comprar a la tienda y perdió el dinero y ya no quería regresar porque le iba a pegar el hermano y su mamá. Y ellas fueron las que dijeron que por eso la escondieron, porque en su casa la golpeaban muy feo y no querían que le pegaran, detalló. Las dos hijas menores de Carolina mantenían una fuerte amistad con Alejandra. La menor de 8 años iba todos los días a la casa de la mujer para jugar con ambas niñas. Eran muy amigas, la querían mucho y por eso la niña en la tarde que yo llegaba les daba de cenar a mis hijos y la niña prácticamente casi diario comía en mi casa. Ella le tenía mucho aprecio y les digo, ¿por qué no me lo dijeron? Yo se lo hubiera dicho. Ese es el reclamo que hace esta madre Carolina, que sencillamente acogía a esta menor que decidió salir de su casa y resguardarse porque no se pues, encontraba o se sentía agredida en su hogar y ahora está teniendo este problema. Vamos a parar sobre estos temas que tienen que ver con la guerra informal que ocurre en Jalisco y en el país, y vamos a saludar con mucho gusto a Raúl Romero, integrante de la Red Universitaria Anticapitalista, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, también integrante de la sexta declaración de la selva Lacandona convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto es justamente por esta denuncia grave que hizo este domingo, el día de ayer, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una denuncia de que podría desatarse una guerra civil en Chiapas si es que las autoridades no detienen a los grupos paramilitares que están agrediendo a diversas comunidades y pueblos de las bases zapatistas. Raúl Romero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Raúl, por aceptar conversar con nosotros como en otras ocasiones. Y bueno, como conocedor del movimiento zapatista, nos gustaría, Raúl, que nos dieras un contexto. ¿Cómo surge este comunicado del día de ayer? Y pues lo que estoy tratando de remarcar, que es un comunicado muy importante que señala la gravedad del conflicto que está teniendo lugar allá en Chiapas, Raúl.
Claro que sí, Rubén. Mira, justo el 11 de septiembre, mientras la delegación extemporánea, que es la delegación aerotransportada zapatista, estaba en la Ciudad de México esperando unos días para tomar el avión que lo llevó a Viena, una comunidad, en la comunidad de Moisés Gandhi, el grupo paramilitar conocido como Orcao, una organización político-militar de corte paramilitar que tiene desde hace muchos años vínculos con gobiernos municipales, estatales, secuestró a dos bases de apoyo zapatista, Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez. Este secuestro ocurre, como lo estoy citando, en el contexto del que la delegación extemporánea, la aerotransportada zapatista, sale de su territorio. Uh-huh. Lo que el EZLN dice en este comunicado es que este ataque de la OCAO, de este grupo paramilitar, recibe órdenes, impunidad y recursos de distintos niveles de gobierno, buscaba frustrar la salida de la delegación extemporánea. Es importante tener claro que este grupo Orcao ha atacado en numerosas ocasiones y con distintas intensidades a las bases de apoyo zapatista. Hace apenas menos de un año fue este mismo grupo el que incendió una bodega donde las bases de apoyo zapatista guardaban café y otros alimentos. Los secuestros son constantes, los robos son constantes, como insistía. Este grupo recibe recursos de los programas sociales, federales, locales, y los utiliza para orquestar este tipo de ataques. Es decir, hay ahí también un conocimiento por parte de los gobiernos municipales, estatal y federal, claro, de la actuación de este grupo, y la impunidad con la que se mueven, pues nos permite señalar que hay ahí también una relación de mando obediencia. Pero este ataque en particular de este 11 de septiembre, esa agresión en general de la Orcao contra las bases de apoyo zapatista, ocurren además en un contexto en el que Chiapas, como dice en el documento que van a conocer, se encuentra al borde de la guerra civil. No, es decir, no solo es la guerra contra los zapatistas, es una guerra más amplia, es una guerra más general. Muy parecida a la que tú hablabas ahora sobre el caso de Jalisco. Sí. Por un lado, organizado, creciendo su poderío en el territorio, entrando a negocios como el de la creación, con algunos mercados de drogas, están también grupos paramilitares que nacieron desde el 94 y que siguen hoy vivos. El vínculo entre estos dos grupos, el grupo de los el crimen organizado y el grupo de los paramilitares, que también ha hecho evidente relacionado ahí, tenemos desde luego también un boicot por parte del gobernador Rutilio Escandón hacia las negociaciones que el gobierno federal mantenía con la gente y que derivó las movilizaciones que todos conocimos hace unas semanas, las que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acudió a una actividad donde está Andrés Manuel López Obrador a manifestar su rechazo, y una desatención del servicio médico en cuanto a la COVID. En fin, un sinfín de distintos problemas y fenómenos que están dando esta situación de lo que los compañeros del EZLN hoy llaman al borde de la guerra civil.
Así es, Raúl. Y como ya señalabas, se indica en el comunicado, en realidad estas bases de apoyo tienen pues no meses, sino años denunciando estas agresiones de esta agrupación y otras de corte paramilitar, ¿no?
Así es, sí, son muchos años de este fenómeno, prácticamente desde días después del 94, del estallido de la guerra, pequeños finqueros y caciques de la zona, cafetaleros afectados por la recuperación de tierras, parte del EZLN, tenían la tarea de armar guardias blancas y lanzar para tocar al zapatismo y a las bases de apoyo. Recordemos también incluso un grupo de finqueros jugaba, si así se puede llamar, pero eso era la ocasión, a ponerle precio a la cabeza de los comandantes y comandantas zapatistas. Es decir, estaban a sus grupos armados a perseguir a la dirigencia militar del PTLN. Estos grupos se mantienen, son los grupos responsables de la masacre de Aten, ¿no? Donde asesinaron a 49 personas. Son grupos que mantienen las armas, mantienen la impunidad y que han sabido navegar del PRI al Partido Ecologista y que hoy también están en Morena gobernando algunos municipios y recibiendo financiamiento de los recursos públicos que entra la Federación.
Y también se señala que hay un interés como de generar provocación, de provocar una respuesta del EZLN. ¿Qué propósito sería? ¿Por qué quieren provocar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Raúl Romero?
Bien, nosotros nos ha llamado mucho el interés acá el comunicado, porque entendemos que les alcanza a identificar, y es muy interesante, una intención por parte de Rufino Escandón, una intención por parte del Partido Verde Ecologista y de otros grupos locales en la zona de estar disputando las candidaturas estatales, municipales y federales hacia el 2024. Y que dentro de esa disputa están llevando al máximo las acciones que tienen en la región. Es decir, en algún momento incluso este documento llama al Partido Verde Ecologista, a que si quieren entorpecer y si quieren provocar la salida del propio presidente de la República, acudan directamente al referéndum del mandato revocatorio que próximamente se realizaría.
Exacto.
Es decir, creo que los zapatistas logran identificar que hay un conflicto entre Rutilio Escandón, entre el Partido Verde Ecologista, entre los otros grupos locales de poder, y también grupos regionales que están confrontando con el gobierno federal. Hace tiempo nosotros diagnosticábamos que aquel acuerdo que había permitido que Andrés Manuel llegara a la presidencia, ese acuerdo de las cúpulas empresariales, de las dirigencias políticas, que se van, no se reproduce de la misma forma en algunos estados y en algunos territorios. Que ese paso que se había dado para que se diera esa transición al poder en 2018 se generaría algunas rupturas y algunas confrontaciones más adelante. Y que es precisamente lo que estamos viendo hoy. Esa alianza de Morena y de López Obrador con los grupos paramilitares, con los grupos interiores, con los grupos cafetaleros y chiapas, hoy se está precisamente volviendo, se está convirtiendo en un escenario de guerra civil en donde la población chiapaneca es la que lleva las peores consecuencias.
En el comunicado se informa que gracias a la presión, pues no solo nacional, sino internacional, de manera muy importante en Europa, ahora que está esta delegación zapatista en esta travesía por la vida en Europa, y también la intermediación de agentes de la iglesia, de la diócesis de San Cristóbal de las Chiapas y parroquias locales, se logró la liberación de estos dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno que habían sido privados de la libertad, Sebastián Núñez y Antonio Sánchez, Raúl Romero.
Así es, nosotros no tenemos los detalles de cómo sucedió la liberación de los compañeros. Sabemos sí que durante mucho tiempo, bueno, desde el 12 de enero del 94, el EZ le ha apostado a la palabra, le ha apostado al diálogo, ha dejado las armas a un lado para apostarle a construir escuelas, hospitales, para apostarle a un proyecto del desarrollo de la autonomía. Pero que desde luego en estos años ellos han ofertado diálogo, paz y autonomía y por el otro lado, gobiernos municipales, estatales y federal han respondido con ataques de grupos paramilitares o incluso también con ataques o provocaciones por parte de varios grupos del ejército.
Así es.
Entendemos, y esto es lo que dicen los compañeros en este comunicado, que ellos por medio de organizaciones de derechos humanos y de un sector de la iglesia progresista es que lograron la liberación de sus compañeros, pero que el problema está ahí, que es latente, y eso es lo que me parece ahí, es importante también destacar, Rubén, que los compañeros no solo hablan de una guerra contra ellos, como ha sido en otros momentos, de una guerra generalizada, de una guerra civil contra la población de Chiapas.
Exacto.
Se refieren al caso particular de los profesores, se refieren y profesoras de la gente, se refieren al caso particular de los y las normalistas, se refieren a los grupos de diferentes comunidades que han llegado al punto de crear sus propios grupos de autodefensa para confrontar a estos grupos narcoparamilitares, que refieren a la población que está desprotegida por las políticas de desinformación y de guerra informática en lo que tiene que ver con la salud y la vacunación, que refieren también al saqueo que están haciendo de las armas, de las arcas públicas, diferentes representantes del gobierno local, y me parece que eso es alarmante. O sea, que
así
hoy
es.
Nos llaman ellos a movilizarnos, como ya lo hicieron en Europa, pero como también próximamente se realizarán en México, en la Ciudad de México y en diferentes estados movilizaciones, por la paz en su conjunto en Chiapas, para evitar que esta guerra civil que ellos están observando se detone y que sea que cesen las provocaciones contra las comunidades zapatistas.
Raúl, hacia el final del comunicado, en el séptimo punto, me parece que es muy muy directo el mensaje, y como ya resaltaba, siempre me parece que, digamos, el actuar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es muy congruente con sus palabras, es decir, lo que anuncian, prácticamente lo cumplen. En este caso dicen que están llamando a la sociedad mundial, nacional, a manifestarse para exigir que se dejen ya de provocaciones y abandonen el culto a la muerte que profesan. Perdón. La fecha es el viernes 24 de septiembre de este 2021 y dicen al final, es todo, para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea, no habrá palabras sino hechos. ¿Crees que es un anuncio de que si no hay respuesta del gobierno, los propios zapatistas tomarán acciones?
Mira, yo lo que creo es que más que esperar respuesta del gobierno,
sí,
del gobierno estatal y del gobierno municipal, creo que el comunicado de los zapatistas también se puede leer como un llamado a la sociedad civil a evitar la guerra.
Sí.
Esta sociedad civil que en el 94 salió a decir alto a la guerra y a obligar al gobierno federal a declarar un cese al fuego, aunque luego viniera la guerra de manera informal o la guerra de baja intensidad, creo que estamos ante un llamado de este tipo, un llamado a la sociedad de México y de todo el mundo para que voltee a ver lo que está sucediendo en Chiapas, que quienes podemos parar la guerra en ese estado somos la sociedad civil organizada, y que si eso no sucede, los pueblos, como ha sucedido en otras regiones de Chiapas y en otras regiones de México, tienen el derecho a defenderse, tienen el legítimo derecho a protegerse, a guardar en sus manos la seguridad y la justicia. Es, creo, tarea de la sociedad evitar que la guerra llegue a otros niveles, porque me parece que sería muy lamentable y preocupante que pudiéramos observar la intensificación o esta guerra civil desate.
Así es. Raúl Romero, finalmente, pues estamos hablando de esta advertencia que hacen de este conflicto, pero del otro lado, ya lo señalabas al principio, pareciera que la intención era detener la delegación zapatista llamada la extemporánea que está en Europa en estas tareas de escucha a la Europa, a los grupos que están resistiendo desde abajo allá en Europa. Quisiera más bien, aprovechando el contacto contigo, que nos contaras más bien de lo que significa esta travesía por la vida a la que están convocando y las implicaciones que tiene. Yo solamente un poco como para dar más contexto a nuestros radioescuchas, pues es imaginar que ninguna fuerza política mexicana jamás ha intentado convocar o hacer una travesía mundial. En este caso es apenas el capítulo europeo, pero lo que anunciaron es que van a viajar por todo el mundo a escuchar otras resistencias, cómo están enfrentando la hidra capitalista, para ver qué surge. Pero más bien estoy tratando de dimensionar la importancia y la magnitud de esta iniciativa política que están desplegando los zapatistas en este momento. Coméntanos de qué se trata esta travesía por la vida, cuántos la integran en este momento estas comisiones de escucha que están allá en varios países europeos.
Claro que sí, Rubén. A partir del 2020, de mediados del 2020, el EZLN dio a conocer que en una nueva etapa de su lucha se lanzaría a recorrer el mundo entero, que pasaría por Europa, este recorrido que se llamó Travesía por la Vida, y este primer capítulo, que sería el capítulo Europa, con el ánimo de dialogar con otros y otras organizaciones que por todo el mundo resisten a la destrucción de la vida, defienden la vida de la destrucción capitalista que ocurre en todo el mundo. Recordemos que parte del diagnóstico que tienen los compañeros y las compañeras del EZLN es que el capitalismo se trata de una guerra que está colonizando todos los territorios, que está llevando prácticamente a la vida humana y no humana a un momento de crisis, y que por eso quiso organizarse para defender la vida. Por eso se trata de la lucha por la vida en contra del capitalismo, que es ese sistema que nos está llevando a esta situación. Y en ese contexto, el EZLN lanzó primero un escuadrón, el Escuadrón 421, que viajó en barco desde México hasta Europa para declararla como la Europa insumisa. El Escuadrón 421 ya recorrió durante varias semanas, meses, algunos países de Europa, empezó con diálogos con algunas organizaciones, y regresó, y ahora fue hace apenas una semana, el 13 de septiembre, la extemporánea, que es la delegación aerotransportada del EZLN, llegó a Viena, 177 compañeros, una delegación de mujeres, una delegación o varias delegaciones de palabra y escucha, el Comando Palomitas, que es un comando de niños y niñas que tienen como su misión jugar y reír y vivir con otros niños en la Europa de abajo y a la izquierda. Es decir, una apuesta internacionalista por la vida.
Así es.
Una apuesta por articular, dialogar y conversar con todos aquellos, aquellas y aquellos que en el mundo se empeñan por defender la vida y en luchar contra el capitalismo.
Y la participación del subcomandante Moisés me parece que remarca la importancia que el EZLN le está dando a esta iniciativa política de recorrer Europa en este momento, ¿no? Porque está el subcomandante Moisés también participando en esta gira.
Así es. Nosotros lo vimos con gran sorpresa cuando identificamos que el vocero del EZLN se encontraba al frente de esta delegación aerotransportada, que viajó desde Chiapas a Ciudad de México y luego de Ciudad de México a Viena, y que es parte de las delegaciones que recorrerá Europa.
Así
me parece que es justo habla no solo del tamaño de la apuesta política, sino de la seriedad con la que las zapatistas asumen siempre sus propuestas políticas en esta ocasión de alcance global.
Así es. Y bueno, como ya lo comentamos, Raúl, este es el primer capítulo. Lo que vamos a ver en los próximos años es a delegaciones zapatistas recorriendo África, recorriendo Asia, recorriendo Oceanía, es decir, todo el mundo, todos los continentes, en esta labor internacionalista de palabra y escucha, que eventualmente podría tejer una red mundial de resistencia, ¿no?
Así es. Justo algo que sucedió con la pandemia, que se reforzó con la pandemia y que ya venía sucediendo, es este pánico nacionalista de reforzamiento de las fronteras, y que la pandemia sirvió precisamente como un pretexto para levantar esos muros frente a la movilidad de los pueblos. Es decir, mientras la libertad está para la mercancía, los muros están para las personas que quieren trasladar de un país a otro en búsqueda de por futuro, en búsqueda de una mejor forma de vida.
Así es.
Y precisamente frente a ese pánico nacionalista, el EZ lanza una apuesta de tamaño internacional que justo creo, echa abajo ese ánimo nacionalista, a veces con toques fascistas, profundamente xenófoba, profundamente racista, y que hoy en México vivimos en el frontero, en la frontera sur y en la frontera norte. Así en la es. Frontera norte, nuestros propios familiares, vecinos que intentan cruzar hacia Estados Unidos viven el racismo y la xenofobia por parte de las policías norteamericanas, pero también los pueblos de Haití, de Cuba, de Guatemala, de El Salvador, que intentan cruzar por el sur este de México, se enfrentan al racismo y a la xenofobia del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y de otras instituciones que les maltratan.
Así es. Raúl Romero, muchas gracias como siempre por aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Cosa Publica 2.0.
Muchas gracias, Rubén.
Hasta luego. Saludos cordiales, Raúl Romero. Nosotros vamos a ir a una pausa. No le cambie. En un par de minutos estamos de vuelta con otra entrevista. Vamos a conversar con Sofía Herrera del Comité Salvabosque. Esta denuncia que han presentado sobre un nuevo intento de pues recortar, de despojar el bosque de El Nixtecuil. De esto vamos a hablar al regresar de la pausa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica y vamos a agradecerle enormemente a Sofía Herrera del Comité Salvabosque en Ixtiquil que nos tome esta llamada, y es para lo que ya le comentaba, una nueva denuncia de estas interminables invasiones que los intereses inmobiliarios en colusión o digamos protegidos por intereses gubernamentales hacen en este bosque urbano, en este bosque de la zona metropolitana de Guadalajara. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Gracias por aceptar conversar con nosotros, Sofía Herrera. ¿Nos compartes los detalles de esta información, de esta denuncia que presentaron apenas hace 3 días de pues un incendio que ocurrió en febrero en 10 hectáreas del bosque del Nixtecuil en un predio y que ahora aparentemente está tratando de ser resguardado eventualmente para un desarrollo inmobiliario?
Sí, bueno, exactamente en los primeros días del mes de febrero de este año se incendiaron 10 hectáreas del bosque del Nixtecuil entre el fraccionamiento La Cima de Zapopan y otro que se llama Cañada San Lorenzo. Uh-huh. Entre estos dos fraccionamientos quedó este espacio que abarca un poco más de esas 10 hectáreas que se quemaron en el incendio. Y luego de que fueron incendiadas, estuvimos también denunciando que había presencia de topógrafos que se negaron en todo momento a dar información respecto a lo que estaban haciendo ahí, ¿no? Entonces estuvimos denunciando. Esto ocurrió en días contiguos al día del incendio, ¿no? Uh-huh. Primero empezaron a tratar de poner un alambrado, ¿no? Para bloquear el paso, que de por sí ya es muy complicado en esa área. Se trata de una zona federal, ¿no? Es un área que en los planes parciales de desarrollo urbano están catalogados como conservación ecológica. Esto es así porque en esta área corren varios arroyos, ¿no? Entonces se trata de una zona federal, ¿no? Que por muchos motivos, no solo porque es un área boscosa, tendría que ser preservada.
Exacto.
Uh-huh. nosotros en el viernes pasado nos dimos cuenta de que estaban tratando de alambrar este predio. Los vecinos de las colonias y aledañas se dieron cuenta y nos pidieron que les apoyáramos en la denuncia de estos hechos, ¿no? Uh-huh. Estuvimos buena parte de la mañana de ese día viernes exigiendo que se presentara inspección y vigilancia de Zapopan sin que se presentaran en ningún momento. Si no mal recuerdo, fue el sábado a las 5 de la mañana que nos contestaron por Twitter a la solicitud, ¿no? Y además respondieron diciendo que era un predio privado.
Exactamente.
¿No? Entonces que ellos podían alambrar. En días posteriores nosotros hemos seguido vigilando ahí el área y nos dimos cuenta de que el alambrado que ya se había instalado el día viernes fue retirado. No tenemos más información de la razón por la que estos materiales se retiraron, pero bueno, ese es el estado actual de
entonces del área. Lo retiraron este fin de semana después de las denuncias que se hicieron.
Exactamente, después de la presión que se hizo en redes sociales, al parecer pues la empresa que fue a alambrar decidieron quitarlo. Digo, desconocemos las razones exactas por las que ya no está alambrado, pero así es.
Sofía, nos decías que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, ese predio debería ser resguardado porque tanto pertenece al bosque, pero también tiene otros bienes, hay varios arroyos. Pero en otra nota se hablaba de que aparentemente podría ser un terreno privado de la familia García Arce, del consorcio AGA, una familia inmobiliaria, ¿no? Con negocios inmobiliarios.
Sí, justo eso, nos parece muy relevante que la gente sepa, ¿no? Este predio no es casual que se está intentando cercar, ¿no? Porque pertenece a la familia del consorcio AGA, es la familia García Arce, que pues esta familia fue socio de Pablo Lemus en la empresa Multiva, ¿no? Hace algunos años. Uh-huh. Y son los que han desarrollado todo el fraccionamiento La Cima de Zapopan, que se ha dedicado a rellenar arroyos del bosque del Nipicuil, ¿no? Hay que recordar que el fraccionamiento La Cima de Zapopan está construido sobre cañadas donde antes había pino, encino, y donde corrían estos arroyos, ¿no? Entonces, no nos parece fortuito que ahora estén, luego de un incendio de las magnitudes como el que fue en el mes de febrero, pues ahora pretendan alambrar,
claro,
bloquear los accesos, los pocos accesos que ya quedan a esa área del bosque.
Y empezar a urbanizar,
Para empezar a urbanizar, sí.
Ahora, Sofía, hablamos de este caso en concreto, de esta reciente denuncia. Y seguramente muchos radioescuchas te habrán escuchado a ti y otros integrantes del Comité Salvabosque, pues, otras denuncias semejantes. Para un radioescucha, digamos, que no tenga la información completa, haznos un resumen, por favor, Sofía, y perdón que te lo vuelva a preguntar como otras entrevistas, pero ¿por qué es importante preservar el bosque en Ixtiquil? ¿Qué servicios para la vida ofrece en producción de agua, de oxígeno? ¿Por qué es tan importante y cuál es el contexto de ataque por parte de empresas inmobiliarias en contra de esta área boscosa?
Bueno, el bosque en Ixtiquil es uno de los pocos bosques originarios o nativos de que hay en la ciudad, ¿no? Mucha gente solo conoce el bosque en la primavera. El bosque de Ixtiquil está al norte de Zapopan, ¿no? Como camino a Tezistán, para quien no ubica bien. Es un área de protección hidrológica, ¿no? En 2007, por la movilización comunitaria, se logró que se decretara este bosque, que abarca todavía alrededor de 3.000 hectáreas, fuera decretado como área natural protegida, ¿no? En ese momento se tenía, pues, de alguna manera la idea o la esperanza de que a través de un decreto de protección para el bosque podríamos tener un arma fuerte para frenar la invasión inmobiliaria, ¿no? Que, que se ha intensificado de 16 años para acá, ¿no? Que nosotros tenemos organizados defendiendo.
Entonces, sí. No, perdón, continúa.
No, lo que quiero decir es que, bueno, en realidad es un poco complicado poder tratar de definir con palabras la relevancia que tiene un ecosistema como este, ¿no? Tendría que bastarnos pensarlo como un ser vivo que necesita ser respetado, ¿no?
Exacto,
pero nosotros en 2007 apostamos por buscar la declaratoria de área protegida, lo cual en algunos casos ha servido, pero como es un área de protección municipal, entonces el ayuntamiento es juez y parte en términos de lo que se decide hacer o no dentro del bosque y en su entorno, ¿no? En su entorno inmediato. Entonces, también ha sido un problema, ¿no? En cierta medida, porque, por ejemplo, esta zona que están pretendiendo alambrar, el ayuntamiento decidió dejarla fuera del área natural protegida para proteger más bien los intereses de la familia del consorcio AGA, ¿no? Y eso ha ocurrido en muchísimos espacios boscosos del Mixtiquil que no fueron integrados en el decreto y que ahora en los planes parciales muchos aparecen como urbanizables, ¿no?
En estos 14 años desde que se hizo esta declaratoria de área natural protegida, ¿cómo, qué tanto ha avanzado? ¿Cuántos, digamos, negocios inmobiliarios se han hecho y qué tantas hectáreas han quitado de bosque, Sofía?
Híjole, como en cifras totales, ¿qué serán? Unas 300 hectáreas más
300
o menos
hectáreas
se han
urbanizado.
Devastado. Estamos hablando de pues, 15 años, ¿no?
Exactamente.
En realidad es para asustarse, ¿no? La velocidad con la que ha avanzado el capital inmobiliario acá en esta zona del norte de Zapopan y que pues ha arrasado ya por lo menos unas 300 hectáreas de bosque.
Y muchas veces, muchísimas veces más bien se ha reproducido este patrón de que incendian y luego autorizan urbanizaciones, ¿no?
Completamente, sí. Acá en el Ixtecuil ha sido eso muy evidente. Nosotros, una de nuestras labores es el combate a incendios forestales, ¿no? De manera autónoma. Y hemos estado monitoreando todo eso durante todo este tiempo. Entonces, después de un incendio de gran magnitud, luego empiezan a ocurrir este tipo de cosas. Cercan, empiezan a talar dentro y después ya tenemos desarrollos inmobiliarios ahí, ¿no?
A ustedes les ha tocado, lidiar con gobiernos del PRI, del PAN, de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, regidores de todos los partidos, de Morena, del Verde, del Partido de la Revolución Democrática. ¿Ven algún cambio en la forma de tratar de respetar el bosque por algún partido? ¿Esperan algo del nuevo gobierno de Zapopan que va a encabezar Juan José Frangí?
No, definitivamente no. El cambio que hemos visto es la intensificación del despojo, pero como bien dices, han pasado aquí por Zapopan todos los partidos políticos, y todos han sido serviles a los intereses inmobiliarios. Unos en mayor medida que otros. Movimiento Ciudadano tiene la medalla de oro en este rubro, ¿no? Con Pablo Lemus, el capital inmobiliario avanzado, pero de forma rapidísima, y bueno, tampoco no nos sorprende, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces también que, pues, los principales depredadores del bosque en Mixtiquil acá son la familia de Enrique Alfaro.
Los familiares. Justamente te iba a preguntar eso, si veías en este gobierno, que de hecho, de manera irónica, algunos dicen en lugar de Movimiento Ciudadano se llama Movimiento Inmobiliario, ¿no? Es decir, parece ser que en particular este grupo político gobernante tiene más vínculos con intereses inmobiliarios que otros que otros partidos, ¿no?
Sí, acá en el Ixtícul eso ha sido como muy evidente, ¿no? Desde que llegó Pablo Lemus, como que su consigna era esa, ¿no? Facilitarles permisos, cambios de uso de suelo, incluso construirles avenidas amplias para Exacto. que puedan transitar a sus nuevos fraccionamientos residenciales. Entonces, ha sido muy obvio, ¿no? Que por ejemplo, la fraccionadora Tierra y Armonía, que es la de la familia de Enrique Alfaro, pues han tenido todas las facilidades para ampliar su despojo acá en el bosque Ixtícuil.
Así es. Y más allá del bosque Ixtícuil, Sofía Herrera, desde su experiencia de tratar de defender este bosque, de enfrentar múltiples intereses inmobiliarios, ¿cómo miran desde el Comité Salvabosque el avance inmobiliario? Varios conflictos por despojo, por desarrollos inmobiliarios que hay en la ciudad, por ejemplo, Iconia, por ejemplo, el Cerro de la Reina, Arcos de Guadalupe, otros puntos de la ciudad y más allá, pues algunos muy muy puntuales, ¿no? Un edificio de apartamentos que de pronto trastorna la vida de una cuadra, de un barrio. Está desperdiciando agua, por ejemplo, como se denunció apenas el pasado fin de semana en una construcción de departamentos en la avenida Guadalupe. ¿Cómo están mirando desde el Bosque Ixtícuil el avance del capital inmobiliario en la ciudad?
Pues alarmante, ¿no? Creemos que lo que ocurre aquí en el Ixtícuil, como bien dices, pues está ocurriendo en toda la ciudad, ¿no? Lo que vemos también con cierta esperanza, ¿no? Es que también la gente ya nos está, se está organizando más bien, ¿no? De alguna manera están buscando frenar este tipo de proyectos y creemos pues que en realidad esa es la única opción. No creemos que ningún tipo de partido político vaya a venir a resolver las cosas, ¿no? Por el contrario, lo hemos visto aquí claramente como los intereses de las inmobiliarias son finalmente las directrices que van siguiendo los gobiernos en turno. Entonces, creemos que está justo ahí en la organización comunitaria, en donde está pues el germen de algo que puede de alguna manera oponerse a todo este avance voraz de las inmobiliarias.
Pues esperamos que así sea, porque de otra manera pues lo único que estamos teniendo es una ciudad construida al servicio del capital inmobiliario y lesiva para una vida digna para todos los habitantes. Muchas gracias, sí, Sofía. Sí. Sofía Herrera, por tomar esta llamada.
Muchas gracias a ustedes.
Al contrario, Sofía. Buena tarde. Perdón. Ya para terminar, voy a presentarle al menos unos párrafos de esta nota en otro tema, en algún sentido relacionado que tiene que ver con megaproyectos. Una nota de Violeta Meléndez que publicó este fin de semana en el diario Mural. Bueno, pues la voy a tratar de poner de esta manera. Supongo que a la mayoría nos gusta la playa y a la mayoría quisiera llegar lo más pronto posible a estar bajo el sol, en la arena, meterse al mar, disfrutando de una bebida, en fin. Es como un ideal de unas vacaciones, de un ideal de tomarse un tiempo de descanso. Y uno de estos proyectos para llegar pronto es la vía corta a Puerto Vallarta. Pero ve usted lo devastador que es la vía corta a Puerto Vallarta. La vía corta a esta localidad promete traslados en 2 horas y 40 minutos desde Guadalajara hasta el destino costero. Pero para lograrlo irrumpirá el hábitat de 196 especies de animales silvestres, entre los que destaca el felino más grande de América, el jaguar. De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental del proyecto federal, el trazo de la carretera atraviesa puntos clave de la movilidad del depredador que se conoce como el corredor occidental del jaguar. Se trata de la zona de influencia del área natural protegida Sierra de Vallejo, Río Ameca, un ecosistema de selvas medianas reconocido por el gobierno federal como zona de alta prioridad para la conservación del felino al ser su vía de paso entre Nayarit y Jalisco. Hemos identificado que esa región tiene alta presencia de jaguares. Ahora todos los ejemplares que estaban en Bahía de Banderas se van a topar con esta carretera, advirtió el biólogo e integrante de la organización no gubernamental Alianza Jaguar, Rodrigo Núñez Pérez. El especialista fue invitado por los contratistas para hacer propuestas de mitigación de impacto al jaguar junto con otros expertos por lo que propusieron dos puentes vehiculares y túneles como pasos de fauna en puntos críticos para que los animales tengan opción de cruzar la autopista. La manifestación de impacto ambiental autorizada por la Semarnat detalla que los cruces de fauna contarían con enmayado para conducir a los ejemplares hacia estos y evitar que atraviesen la carretera, donde corren el riesgo de ser atropellados por vehículos de alta velocidad. Las obras de infraestructura, por muy bien diseñadas que estén, siguen siendo un impacto. No quiere decir que porque haya 1,000 recomendaciones no pasa nada, esperamos que el impacto sea menor y que los animales reduzcan su riesgo de ser atropellados. Es obligatorio dar seguimiento para ver si realmente están funcionando los pasos y hacer adecuaciones. La manifestación de impacto ambiental también informa que en la zona del proyecto habitan 35 especies de fauna protegido por la norma oficial. Y ve usted esto, en cuanto a flora, solamente para los 54 kilómetros de carretera se autorizaron talar, ve usted la cifra, 39 mil árboles silvestres, 39 mil árboles van a ser talados para hacer los primeros 34 kilómetros. La vía corta comprende tres tramos de 183 kilómetros lineales con cuatro carriles de 21 metros de ancho para circular a 110 kilómetros por hora que el presidente López Obrador prometió terminar en 2023. Pero ve usted, sí, para 54 kilómetros se talaron casi 40 mil árboles. Esto quiere decir que son 183 kilómetros, se podría prever otra tala de casi otros 80 mil árboles. Es terrible la devastación ambiental que crea un proyecto así, de que no tenemos conciencia, solamente lo transitamos. Bien, nos vamos ya. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos acompañado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está por aquí Gabriela Bautista con La Voz de la Luna, que va a estar completamente en vivo. Lo invitamos a quedarse con ella y, por supuesto, con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos mañana completamente en vivo en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.